Érase una vez un corazón roto, por Stephanie Garber. Capítulo 53. Evangeline se giró. La chica tenía su edad. Su rostro era redondo y llevaba el largo cabello oscuro recogido detrás, mostrando una marca con forma de estrella del color del vino de grosella en su mejilla izquierda. «¿Quién eres tú?», le preguntó Evangeline. La chica estaba vestida como una criada del palacio, con una pequeña cofia y un vestido de lana con delantal crema, aunque Evangeline se preguntó si le habrían prestado la ropa porque no le quedaba bien y nunca la había visto antes. Habría reconocido su mancha de nacimiento. «¿Qué está pasando?». Buscó la daga de Jax guardada en el cinturón de su vestido de luto. Se la habían arrebatado durante su arresto, pero fue una de las primeras cosas que recuperó. La chica levantó las manos en señal de paz, revelando un tatuaje en el interior de su muñeca, un círculo de calaveras que le recordó a Evangeline algo que su mente sobrecargada no conseguía recordar. «Havlok y yo no vamos a hacerte daño. Tenemos algo que queremos mostrarte». Evangeline agarró su daga con fuerza. «Perdóname si lo dudo un poco. Apolo está vivo», anunció Havlok. Evangeline negó con la cabeza. Creía en un montón de cosas, pero no en que la gente regresara de la muerte. «Yo lo vi morir. Lo viste envenenado, pero la toxina no lo mató». La chica le dedicó a Evangeline una sonrisa burlona, en parte victoriosa, en parte desafiándola a discutir. Estaba claro que no era una criada. Evangeline quería saber quién era exactamente, pero esa no parecía la pregunta más importante. «Si Apolo está vivo, ¿dónde está?». «Lo hemos escondido para mantenerlo a salvo». Havlok avanzó varios pasos y retiró una alfombra para revelar una trampilla que daba acceso a un tramo de escaleras. «Está aquí abajo». Evangeline le echó una mirada escéptica. Pero cuando Havlok y la chica bajaron las escaleras, dejándola en libertad para marcharse, la curiosidad pudo con ella. Decidió seguirlos. El tramo de escaleras estaba oscura, y su corazón latió más rápido con cada peldaño. Si Apolo estaba vivo de verdad, entonces seguía casada. Tenía una oportunidad de obtener el futuro por el que acababa de preguntarse. Intentó sentirse nerviosa. Pero si Apolo se preocupaba por ella, ¿por qué había estado escondido en el palacio mientras ella huía para proteger su vida? Comprendería que siguiera molesto tras el hechizo de Jax, pero unas horas antes su hermano había estado a punto de matarla, y sin duda habría muerto en su noche de bodas de no haber sido por Jax. ¿No se había enterado Apolo de esas cosas o creía que ella merecía morir? Mientras se acercaba a los últimos peldaños, todavía esperaba que Apolo estuviera vivo, pero era un tipo de esperanza complicado. Antes, cuando creía que todo era una señal y que su viaje al norte la ayudaría a encontrar un final feliz, habría estado segura de que había una segunda oportunidad esperándola a apenas unos metros de distancia. Si Apolo le daba otra oportunidad, ¿la tomaría? ¿Lo quería o solo ansiaba el felices para siempre que pensaba que él podía darle? El último peldaño crujió bajo sus zapatillas. La habitación era pequeña, con un techo bajo de madera y una luz insuficiente. El aire estaba estancado y un poco rancio, y tan pronto como entró deseó marcharse. Aquello era un error. Detrás de Havlok y de la chica, Apolo estaba tumbado sobre su espalda. Pero no parecía estar bien. No parecía estar vivo. Evangeline pensó en llamar a Jax en silencio para decirle que estaba en peligro. «Apolo está en estado suspendido», dijo la chica rápidamente. «Sé que parece muerto, pero puedes tocarlo». «Por favor», añadió Havlok en voz baja. «Hemos intentado revivirlo, pero creemos que tú eres la única persona que podría traerlo de vuelta». Evangeline ni siquiera estaba segura de creer que Apolo estuviera realmente vivo. Estaba tumbado sobre la pesada mesa de madera, tan inmóvil como un cadáver. Tenía los ojos abiertos, pero incluso desde lejos parecían tan opacos como trozos de cristal marino. Todavía quería huir, pero Havlok y la chica la miraban con expectación y no estaban intentando hacerle daño ni retenerla. Si se marchaba, huiría de la esperanza, no del peligro. Con cautela se acercó a la mesa. Apolo seguía vestido como en su noche de boda, solo con un par de pantalones. Le habían limpiado el aceite del pecho, por suerte, dejando solo un colgante ámbar y el tatuaje con su nombre. Le tocó el brazo con cuidado. Su piel estaba más fría de lo que debería. Su cuerpo no se movió. Pero cuando deslizó la mano hasta su pecho, notó algo después de un minuto. Un latido que apenas estaba allí. Su corazón alzó el vuelo. Estaba vivo de verdad. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y por qué no lo sabe nadie más? Evangeline echó otro vistazo a la habitación en la que no había nada más que la mesa donde estaba Apolo y un pequeño estante con una jarra de agua y algunos trapos. No sabíamos en quién podíamos confiar, le dijo Havelock. Yo estuve allí la noche en la que Apolo fue envenenado. Estuve en la habitación contigo después cuando no podías dejar de llorar. Me afectó. Me hizo pensar que quizá no fueras culpable. Sabía que no tenías nada que ganar a diferencia de su hermano. No quería pensar que el príncipe Tiberius hubiera intentado matar a Apolo. Pero cuando se comprometió casi de inmediato, algunos otros soldados también comenzaron a sospechar. Nos llevamos el cuerpo de Apolo de la morgue real y llamamos a Faedra. Faedra de los malditos, a tu servicio. La chica le dedicó otra sonrisa que la hizo pensar en que debería haber reconocido su nombre. Y después hizo un mohín. ¿No has oído hablar de mí? Faedra... «Comencemos», dijo Havelock. «Alguien notará pronto que la princesa no está». «Sí, sí», resopló Faedra. «Soy bastante famosa en algunos círculos por tener un talento especial. Puedo robar los secretos que la gente se lleva a la tumba». Havelock pensó que si echaba un vistazo al cadáver de nuestro príncipe, descubriría algunos de sus secretos, incluido quién lo mató. Pero Apolo no tenía secretos. Y todo el mundo tiene secretos, aunque solo sea un miedo vergonzante por las orugas o una pequeña mentira sin importancia contada a un vecino. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que Apolo no estaba muerto. La toxina que usaron contra él no lo mató, solo lo dejó en un estado suspendido. ¿Qué es un estado suspendido? Le preguntó Evangeline. Es una pausa en la vida, le contó Faedra. A menos que reviva, el príncipe Apolo podría quedarse así durante siglos sin envejecer. No hay demasiadas historias al respecto. Se cree que esta era una de las técnicas cautivas que usaba Honora Valor, con la gente a la que no podía ayudar de inmediato. Por desgracia, nadie sabe cómo lo hacía ni cómo despertar a alguien en este estado. Se cree que la práctica se perdió con su muerte, pero estamos convencidos de que tú podrías ayudarnos. Faedra miró a Evangeline como la había mirado la gente cuando regresó después de haberse convertido en piedra, como si fuera la heroína que los periódicos afirmaban que era. Evangeline se sentía más agotada que heroica, pero por primera vez no tuvo la necesidad de negar los rumores que había sobre ella. Lo que hizo aquel día en Valenda fue valiente. Luke de verdad había estado hechizado y ella había evitado que se casara con la chica que lo embrujó. Después se convirtió en piedra para salvarlo a él y a los invitados de la boda. Puede que lo hiciera en parte porque se sentía responsable de lo que había ocurrido, pero eso no significaba que no fuera valiente. Mantener la esperanza era un acto de valentía. Pero Evangeline no estaba segura de que el valor fuera suficiente para salvar a Apolo. ¿Qué creían que podía hacer por él? En algunas de las historias de su madre, los besos podían curar, así como el beso de Jax podía matar, pero esos besos casi siempre eran de amor verdadero. Por supuesto, esas historias también estaban malditas, así que ¿quién sabía qué era verdad? «Podría intentar besarlo», dijo. Faedra sonrió con vacilación. Havelock asintió con sobriedad. Evangeline deslizó su mano hasta la mejilla de Apolo y presionó sus labios contra los del joven. Sabía a cera y a maleficios y no se movió ni cambió. La decepción se retorció en su interior, pero aquel fue solo su primer intento. Si no podía curarlo con un beso, quizá encontraría otro modo de sanarlo. Quizá podría recurrir a Jax... Él había puesto magia en sus besos, quizá podría... Evangeline se detuvo. Había olvidado que Jax le había dicho que nunca hubo magia en sus besos. Pero ¿y si él sabía algo? Quizá podría ayudarla. Casi intentó preguntárselo con la mente, pero se detuvo de nuevo. No podía repetir los mismos errores que había cometido con Luke. No podía poner en riesgo la salvación de Apolo. Si Jax la ayudaba, no lo haría gratis. Quizá ya no fueran enemigos, pero no podía olvidar lo que él sí era. En el pasado había creído que Jax la había usado para matar a Apolo, pero no lo había hecho. Jax no ganaría nada matando a Apolo y Tiberius había confesado. Por supuesto. Durante su confesión, Tiberius también había dicho que el veneno que usó, las lágrimas de Lala, solo funcionaba con las mujeres. Y aunque Jax no ganaría nada envenenando a Apolo, tenía mucho que ganar convirtiéndola en una fugitiva y cumpliendo así otra parte de la profecía del Arco Valori. Será sierva y princesa, una fugitiva acusada en falso y solo su sangre dispuesta abrirá el arco. Evangeline intentó descartar la idea de nuevo. Se estaba volviendo paranoica. Jax no le había hecho aquello a Apolo para cumplir la profecía. Tiberius había confesado. Pero ¿y si era cierto que el veneno de Tiberius solo la había afectado a ella? Después de que Evangeline lo besara, Apolo no sollozó incontrolablemente como lo hizo ella después de beber el vino ensoñosado. ¿Y si Tiberius había envenenado a Evangeline, pero fue Jax quien le hizo aquello a Apolo para convertirla en una fugitiva acusada en falso? Jax le había dicho que no había magia en sus besos, pero ¿y si había magia en su sangre? Las primeras dos veces que probó la sangre de Jax estaba dulce, pero el día de su boda, justo antes de besar a Apolo, la sangre de Jax le supo amarga. Incluso asustó al zorro fantasma. ¿Y si la sangre amarga de Jax le había hecho aquello a Apolo? De nuevo intentó enterrar el pensamiento. Aquella idea le revolvía el estómago y aún así no podía descartarla. Quería pensar que Jax no había ido tan lejos, pero era el príncipe de corazones. Según las historias, había dejado un rastro de cadáveres mientras buscaba a su verdadero amor. No había duda de que iría hasta donde hiciera falta, si eso le proporcionaba lo que quería, y él quería que aquella profecía se cumpliera. Pero eso no significaba que sus sospechas fueran ciertas. Antes, había estado convencida de que Marisol era la asesina, pero echando la vista atrás se preguntó si no la habría manipulado Jax para que desconfiara de su hermana. En el apartamento de Lala, Jax estaba leyendo el mismo libro de recetas que tenía Marisol, revelando que podía ser una bruja. Jax la llevó al reino subterráneo de Caos, donde este hizo que pareciera que una bruja había envenenado a Apolo. Después, Luke le confirmó que Marisol era una bruja. Después de eso, Evangeline casi había estado convencida de la culpabilidad de Marisol, pero no estuvo segura de que fuera una asesina hasta que no vio la gaceta que Jax tenía en las manos, la que anunciaba la boda de su hermanastra. Quizás solo fuera un puñado de coincidencias, pero Marisol parecía el chivo expiatorio perfecto. Si Tiberius no hubiera confesado y en lugar de eso hubiera revelado que Marisol lo había hechizado, todos habían creído que ella también había matado a Apolo. Pero de repente Evangeline ni siquiera estaba segura de que Marisol hubiera embrujado a Tiberius. Jax podría haberlo hecho para incriminarla. Las cosas eran como había pensado en un principio, o todo lo había hecho Jax con la intención de cumplir la profecía. Pero si Jax había hecho todo aquello, ¿por qué había dejado a Apolo con vida? Havlok se aclaró la garganta y Faedra le echó a Evangeline una mirada curiosa, sin duda preguntándose por qué estaba contemplando los ojos fijos y castaños de Apolo. Pero Evangeline no podía apartar la mirada. Se sentía muy cerca de descubrir la verdad. Faedra le había dicho que Apolo podía mantenerse así durante siglos, sin envejecer, sin moverse, sin estar vivo pero tampoco muerto. Justo como Evangeline cuando se convirtió en piedra. Se sintió desfallecer. Y en ese momento lo supo. Jax sabía que Evangeline nunca dejaría a Apolo en ese estado. Por eso lo había dejado con vida. Apolo era su moneda de cambio. Si Jax había hecho aquello, sin duda podría deshacerlo. Y Evangeline sabía que querría a Jax exactamente a cambio de su ayuda. Jax querría que su sangre dispuesta abriera el arco Valori, y ella habría apostado cualquier cosa a que era así como planeaba conseguirlo. Había envenenado a Apolo para manipularla. Evangeline no sabía si reír o llorar. Sabía que era Jax. No había sido tan tonta como para creer que ella era diferente o especial, o que él no la destruiría. Pero quizá lo había creído un poquito. Sin duda lo había creído lo suficiente como para haber pasado una noche con él en el interior de un mausoleo. Y justo una hora antes la había aterrado la idea de que Jax estuviera atrapado en un sueño encantado. Había estado dispuesta a correr en su ayuda porque también había sido tan tonta como para pensar que algo había cambiado entre ellos aquella noche en el cementerio. Cuando él le contó la historia de Donatella, creyó entenderlo. Creyó que estaba abriéndose, que era apenas un poco humano. Pero debería haberlo escuchado cuando le dijo que era un destino y que ella no era más que una herramienta para él. Jax sin duda sabía que ella querría salvar a Apolo, pero estaba muy equivocado si creía que ella abriría el arco Valori para él. Evangeline encontraría un modo de curar a Apolo, ella sola, y después se aseguraría de que Jax no volviera a hacerle daño a nadie más. Jax no era su amigo, pero le había enseñado que podía abrir cualquier puerta que quisiera, y Evangeline sabía exactamente qué puerta tenía que abrir a continuación. Capítulo 54. En otra parte de Wolf Hall, una puerta que no se había abierto durante siglos comenzó a temblar. Los goznes crujieron, la madera gimió, y el emblema con la cabeza de lobo tallado en su centro curvó su boca en una sonrisa.